porque creemos que una educación de calidad, inclusiva e integral requiere de la participación de todas y todos en Aprendizaje para el Futuro, te acompañamos con conversaciones de innovación educativa y liderazgo junto a quienes están protagonizando las transformaciones.
Muy buenas tardes a todas las personas que están escuchando el podcast Aprendizaje para el Futuro, un programa de Fundación Chile que nace para conversar sobre la innovación educativa y el liderazgo en el mundo escolar. Recuerda, nos puedes escuchar por Spotify, Google Podcast y Educar Chile. En esta segunda temporada nuevamente conversaremos, reflexionaremos y conoceremos innovaciones educativas junto a docentes, investigadores y representantes de organizaciones que estén implementando iniciativas para contribuir al logro de una educación integral, inclusiva y de calidad. Queremos promover todo aquello que permite inspirar para lograr la transformación educativa que necesitamos. Durante los dos últimos años de pandemia, hemos visto que ha surgido un creciente interés por parte de las comunidades educativas de conocer más acerca de la dimensión socioemocional y la necesidad de incorporarlo al proceso educativo. Esto claramente debido a los niveles de angustia, altos niveles de angustia, ansiedad, enojo, tristeza y aburrimiento que han estado presentes a raíz del prolongado confinamiento, la distancia física y las consecuencias que el COVID-19 ha traído a las familias en general. Abro comillas para compartirles una cita. Las emociones son disposiciones corporales dinámicas para la acción, para hacer cosas. Eso lo sabemos todos, no necesitamos ir a estudiar para saberlo. Pero como es parte del sentido común, no lo intelectualizamos. Si uno está en una emoción de agrado, puede realizar acciones favorables para el aprendizaje, como llegar a la hora a clase, hacer preguntas, pedir precisiones y ampliar conceptos. Esta cita corresponde a Nolfe Ibáñez, Premio Nacional de Ciencias de la Educación 2021, a quien hoy tengo el honor de presentar y con quien conversaremos sobre el rol de las emociones en los procesos de aprendizaje. Nolfa es profesora de Educación Diferencial por la Universidad de Chile, magíster en Educación con mención en Educación Diferencial por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y doctor en Educación por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Académica, investigadora de la Universidad UMCE, su trabajo ha abordado el ámbito de las emociones en el aula, la diversidad en la construcción de mundo, el saber pedagógico y la interculturalidad. Muy bienvenida, profesora Nolfa.
Muchas gracias, Andrea. Un gusto estar conversando con ustedes, contigo especialmente.
Muchas gracias. Quisiera partir con una pregunta, particularmente para mí, a propósito de una metodología muy inspiradora, que es la metodología interaccional integrativa, que es una metodología en la que tú participas en su creación y pone al centro las emociones en el proceso de aprendizaje. Y la verdad, como decía la cita, parece algo tan evidente, pero como que nos necesitamos mucho como profesores, como todas las personas que trabajamos en el mundo de educación, comprender más cómo las emociones inciden en tener un buen aprendizaje.
Bueno, la verdad es que esto es, la metodología interaccional integrativa a mí es una innovación pedagógica, pero antiquísima, que obviamente pone en el centro, como tú bien decías, las emociones, y con eso pone también en el centro la aceptación de la diversidad. Esto es el bienestar del estudiante en primer lugar. Cuando ahora se habla de educación socioemocional, yo la verdad no sé muy bien ¿a qué refiere eso en lo concreto? Porque el ser humano se mueve en función de lo que le ocurre, de eso que nosotros decimos que son las emociones que acotan los espacios de acciones en cada momento, porque son dinámicas. Entonces las emociones siempre están, son parte de nuestro vivir cotidiano, de nuestro movernos, de nuestros seres humanos. Claro, por supuesto, los animales, otros animales, los mamíferos especialmente, también tienen emociones. Y eso es como es cotidiano. Todos sabemos que cuando estamos contentos o gratos, podemos hacer determinadas acciones que son impensadas cuando estamos enojados, por ejemplo, ¿ya? O aburridos. Entonces se ha tratado en esta mirada que es no nuestra como país, sino nuestra global como sociedad occidental, unívoca, no bidireccional, se trata de encasillar esto que nos pasa y de clasificarlo dándole determinados nombres para poder estudiarlo y poder hacer aplicaciones, por ejemplo, en educación. Yo no digo que eso esté mal, pero yo digo que eso es distinto a lo que nosotros hemos venido trabajando por más de 30 años en la concepción de emociones, lo que a emociones se refiere, a partir de la comprensión de lo que significaba la concepción de emociones para Humberto Maturana, nuestro querido amigo, que ya no está. El entender que son disposiciones corporales para la acción es hacerse cargo de que dependiendo de la emoción en que uno esté, es cómo se va a mover en ese momento. Puede cambiar al momento siguiente, pero en ese momento. Por lo tanto, la larga línea de investigación en emociones que yo dirigí por varios años, desde el 99 hasta el 2009, 2010, 2011, por ahí terminamos la última, en todos los niveles educacionales, partimos por educación superior, formación docente, pero terminamos con profesores y profesoras de todas las escuelas públicas y liceos públicos de dos comunas de Santiago. Cuando nosotros, repito, hablamos de emociones, hablamos de hacerse cargo de aquello que ocurre, que puede ser distinto en cada momento. No tiene que ver con identificar emociones, mucho menos con controlarlas o con regularlas o con suprimirlas o con ayudar a expresarlas, no. Tiene que ver con que el adulto que está a cargo de la interacción en una sala de clase, ¿cierto?, el profesor o profesora, se haga cargo de que las emociones determinan los espacios de acciones. Y que por lo tanto, tal como lo demostró la evidencia en esa larga línea de investigación, estudiantes que se sienten gratos aprenden más y mejor. Y estudiantes que están en una emoción no grata, lo contrario. ¿Ya? Esto que aparece tan fácil es complejo en la aplicación cotidiana. Primero, por supuesto, porque las emociones de los estudiantes no siempre tienen que ver con lo que hace el profesor o profesora. El estudiante trae, tal como trae sus conocimientos, sus saberes, su experiencia a la sala de clase, trae lo que le ocurre en relación a sus emociones frente a determinadas situaciones. Y eso puede ser distinto para un estudiante que para otro. Por lo tanto, es complejo. ¿Ya? Nuestra investigación mostró claramente eso. Mostró, por ejemplo, que un grupo de estudiantes de educación superior, que estudiantes de pedagogía, focalizaban, centralizaban como ejemplo sus emociones favorables en una determinada asignatura. Y otro grupo de estudiantes focalizaba o centralizaba sus emociones desfavorables en una determinada asignatura. Y nos dimos cuenta que era la misma asignatura impartida por los mismos profesores. Entonces también es importante entender que no depende solo del profesor o profesora. Por eso que lo que uno puede hacer como profesor o profesora en la sala de clase es hacerse cargo de las emociones. Esto es comprender que si el alumno está grato, va a hacer acciones que faciliten su aprendizaje. Y lo que yo tengo que hacer es contextualizar de modo tal que tenga más posibilidades que de tener más posibilidades de que mi quehacer sea grato para el mayor número de estudiantes. Propiciar las emociones favorables. No podemos determinarlas.
Perfecto.
Esto va mucho más allá de lo afectivo. No tiene que ver directamente con ser muy afectuosa, muy cariñosa. No necesariamente. ¿Ya?
Perfecto.
Te voy a dar un ejemplo. Cuando un niño pequeño, por ejemplo, en el jardín infantil, dice que tiene miedo, ¿qué le decimos nosotros los adultos? ¿A qué tendemos? A decirle, no, pero no tienes por qué tener miedo. Mira, aquí todos te queremos. No. Bueno, eso es no hacerse cargo de la emoción del niño en ese momento. Porque independientemente de que hayan o no razones para ello, el niño
lo siente.
Es miedo. Es lo mismo en la sala de clases. Si yo tengo un estudiante que yo noto que está aburrido, aunque todos los demás estén interesados, bueno, me tengo que hacer cargo que él está aburrido. No si tiene razones o no para estar.
Estar aburrido.
Recuerda que la emoción es previa a la razón. Uno razona y da justificación sobre sus preferencias. Las preferencias tienen que ver con las emociones, aunque haya después un enorme desarrollo intelectual para la justificación.
Perfecto.
Eso yo lo aprendí de Humberto. y ha sido muy, muy relevante en todo lo que hemos podido hacer durante muchos años, casi 40.
Nolfa, es muy interesante la profundización que nos estás haciendo sobre el tema, porque efectivamente, producto de la crisis sanitaria y de la angustia que generó para profesores no saber de sus estudiantes, la angustia que generó entre los estudiantes no saber unos de otros, la angustia con los padres, etcétera, empezó a aparecer como la humanidad en la sala de clases. O sea, más allá del lenguaje o matemáticas, quiero saber cómo está mi estudiante. Y me quiero hacer cargo de contenerlo, porque tiene una abuelita que murió de COVID, o le pasó algo, otra familia, etcétera, etcétera. Entonces, hubo un espacio para una humanidad muy interesante, que a propósito de muchos temas, ¿verdad?, de estandarización y cosas, como que no, de repente mucho foco en el resultado y poco foco en el proceso. Entonces, acá como que se dio un espacio. Y efectivamente, como tú señalas, empieza a aparecer la importancia de la educación socioemocional, que tal como tú lo señalas, se puede estar mezclando y se puede estar confundiendo con procesos de regulación sociales o regulaciones emocionales, que de alguna manera el mismo proceso de formación del estudiante, de acuerdo a su edad, se debiese hacer cargo. Y hay una tendencia en nuestro sistema de dividir la cosa, de dividir los temas. A mi juicio, muy personalmente, una de las cosas que me da terror es que aparezca una asignatura nueva que ahora se llame educación socioemocional. Y que por un lado yo siga enseñando matemáticas como lo hacía siempre, y por otro lado hago una clase para controlar o educar emociones. Entonces, en ese sentido creo que es muy interesante que tú nos pongas este tema, que finalmente aparece en la investigación que ustedes han realizado hace mucho tiempo, y cómo la emoción nos dispone, y más que hacer un juicio respecto de tal o cual emoción, es hacerse cargo. Y nos pasa incluso con los adolescentes, por ejemplo, cuando uno ve chicos que tienen pena, y uno dice, ¿pero por qué tienes pena? No, es que tengo pena. Sí, pero no hay razón para tener pena. Y a uno como adulto le cuesta tanto entender, bueno, y también nos pasa entre los adultos. Entonces, ahí yo creo que, claro, pudiese aparecer la tendencia, entonces ya, me hago cargo de la emoción y la quiero entonces transformar. Y ahora determino que ya no vas a estar más triste, ahora vas a estar contento, porque contento aprendes mejor. Ya, entonces tú no dices eso tampoco, no puedo decretar la emoción. Pero sí hay una herramienta que tú nos estás dando, donde te quiero entrar a preguntar, muy interesante, que es lo de la contextualización. ¿Cómo yo, como profesora, profesor, puedo generar un contexto que me permita de alguna manera hacerme cargo? Porque además, tal como dice, es una diversidad de emociones. Puedo tener un estudiante muy atento, muy apasionado con el aprendizaje, y otro más decaído, más desmotivado por A, B o C. Entonces, esto que tú llamas la contextualización, ¿cómo la pueden utilizar los profesores para hacerse cargo de esta diversidad de emociones en el aula?
Bueno, nosotros tenemos múltiples ejemplos en todos los niveles educativos desde hace muchos años. La MI, Metodología Internacional Integrativa, partió en los años 80 en el área de problemas de aprendizaje. Y nosotros, yo particularmente me di cuenta que no era posible hacer nada diferente a menos que tuvieras a los estudiantes interesados. Esto es, era una emoción grata. Esto de la explicación de Humberto Maturana fue posterior a que yo hubiese elaborado la mía, ¿ya? Después, con lo de Humberto Maturana, esto se robusteció desde el punto de vista epistemológico, ¿cierto? Pero yo me di cuenta de eso. Entonces, la mí parte con un contexto significativo, que en este momento significa no hacerle caso a las instrucciones del ministerio respecto a dar a conocer el objetivo de la clase a los estudiantes antes de iniciarla. Eso no lo podríamos hacer con la mí. Porque ese contexto significativo lo que busca, su objetivo, es que las y los estudiantes descubran ese contenido, cualquiera que sea, que vamos a trabajar. Entonces, el profesor o profesora organiza, estructura ese contexto de modo tal, ¿ya?, que a través de preguntas abiertas, nunca cerradas, recoge la experiencia de sus estudiantes en relación a esa temática, concepto o lo que fuere. Cuando uno parte así la clase, ¿ya?, sin poner el objetivo, si yo quiero estudiar, no sé, las propiedades de la materia, voy a traer o en gráfico, o en concreto, o en audio, lo que fuese, materiales que me permitan a mí hacer preguntas sobre ello. ¿Qué me puedes decir de esto? ¿Ya? Y una vez que lo dice el estudiante, preguntarle al compañero si está de acuerdo y por qué si no está de acuerdo. Y así ir manejando un contexto significativo que no está contemplado, digamos, en las clases tradicionales y que podría asimilarse al inicio de la clase, por decirlo, ¿ya? Que toma más tiempo que el tradicional, pero que tú ves rápidamente cuando siempre se descubre. Yo no tengo todavía ningún ejemplo de que en un curso de párvulos, básica, media o universitaria, el grupo de estudiantes no haya descubierto el contenido. Siempre lo hacen. Y se ven reflejados entonces sus saberes en el cierre que hace de ese contexto la profesora o el profesor. Porque utiliza todo aquello pertinente, por supuesto, ¿ya? Y entonces el estudiante se siente reconocido en ello. Además que nadie le dijo nada que no sabía, porque las preguntas abiertas no dejan espacio a la crítica por el error, ¿cierto? Entonces, siempre el ambiente se relaja y es mucho más grato que al inicio. Ese es el contexto significativo. Significativo en el sentido que para quienes entran a la sala de clase, que son diversos, porque son personas que tienen experiencias distintas, que vienen de convivencias diferentes, que han construido su mundo de forma distinta uno del otro, y que por lo tanto lo más probable es que tengan significados o sentidos diferentes para objetos o relaciones que nombramos con las mismas palabras. Eso también lo hemos visto claramente como evidencia de investigación. Entonces tenemos todos estos muchachos, supongamos que son niños de media, ¿ya? Pudiendo decir lo que saben de aquello que el profesor ha preparado, sin tener el temor a que su respuesta sea considerada incorrecta, porque le están preguntando, ¿qué me puedes decir de esto? Entonces las preguntas abiertas aquí son fundamentales. Si queremos cuidar la emoción de los estudiantes, tenemos que hacer preguntas abiertas. Porque las preguntas cerradas, tú lo sabes muy bien, aceptan solo una única respuesta y por lo tanto está predeterminada ya por el profesor, consciente o inconscientemente.
De todas maneras. Al escucharte pensaba que es interesante que hoy vuelvo a como que de alguna manera se puso en nuestro centro el tema de las emociones y tú nos hablas de una innovación pedagógica de hace 30 años, ¿no? Entonces, como, bueno, que tengan que pasar tantas crisis y tantas cosas para que hoy día tengamos el espacio de conversarlas, pero conversarlas en profundidad, comprendiendo el sentido. Y bueno, primero quisiera hacer una invitación abierta a todas las personas que nos están escuchando a poder interiorizarse de la metodología interaccional integrativa como una herramienta concreta. Ahora, Nolfa nos ha dado algunas pistas acá, pero creo que es interesante aprovechar estos saberes construidos y también para ir descubriendo también cuáles son los elementos con los cuales el profesor o profesora puede ir preparando, estructurando esta clase, porque esta innovación, si bien pone en juego o más bien cuestiona el que se le presente a los niños el objetivo de la clase al inicio, hoy vamos a aprender sobre el agua, porque el agua, bla, 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 ya. Pero lo importante es que el profesor sí tenga claro lo que quiere lograr en esa clase, en el sentido de cuál. Entonces, y eso es muy importante, yo creo que aclararlo, porque no es estratégico decirle a los niños y a las niñas, porque muchas veces yo misma vi clases en que al estar el objetivo escrito en la pizarra, terminaba la clase y le preguntaba a los niños, ¿qué aprendiste hoy? Y ellos, como inteligencia es lo que les sobra, o pillería, por decirlo bien coloquialmente, leían lo que estaba en la pizarra. Entonces, los profesores se quedaban contentos porque, en fin. Entonces, para poder ayudar también a nuestros pequeños a abrir su mente, ¿verdad? Porque yo creo que este problema de las preguntas cerradas a todos nos ha hecho mal, porque todo es blanco o negro, sí o no. Y si a uno le preguntan por qué, ah, me equivoqué, porque nunca le preguntan a uno por qué si está en la razón. Entonces, es un cambio cultural y en ese sentido yo creo que tú nos has dado claves muy precisas. Primero, lo importante es estructurar una clase.
No se puede improvisar.
Exactamente. Yo estructuro la clase, yo pienso en los elementos que van a permitir que haya un proceso de indagación, que haya un proceso de pregunta y que además los niños y las niñas se sientan desafiados o interesados de diferentes maneras. Y tú nombrabas algo a propósito de los elementos que también voy vinculando con el DUA, con el Diseño Universal de Aprendizaje.
Es similar, sí.
Que también se instala y que es bueno ir conectando en el sentido de que también dan la oportunidad con diferentes elementos. Algunas veces va a ser tocar algo que me va a provocar una curiosidad, a veces va a ser oír, a veces va a ser verlo, a veces va a ser un juego, a veces puede ser un video, en fin. Pero lo interesante, claro, es pensar entonces, y a nuestras audiencias, a nuestros profesores y profesores que nos están escuchando, cómo vamos construyendo saber profesional pedagógico. Conocemos las emociones, entendemos que eso los dispone, y luego también empiezan a aparecer ideas de cómo hacernos cargo de esas emociones y nos podemos ir encontrando que el Diseño Universal de Aprendizaje, por ejemplo, que a lo mejor en nuestro país apareció hace menos tiempo, también viene bajo la misma lógica. Entonces, no es que estamos cada día empezando algo nuevo, que también eso a veces agota un poco a uno como que. Entonces, como la importancia de seguir construyendo a partir de estos elementos que vamos descubriendo en el hacer profesional, vamos transmitiendo a otros profesores y ahí, bueno, nuestro rol como Educar Chile es también ir, y desde Aprendizaje para el Futuro, ir mostrando los cómo. Entonces, si tú nos pudieses ayudar un poco a cómo asegurarnos que nuestras, o cómo construir las preguntas abiertas, que es un cambio de lógica, cómo compartir con el colega que yo no voy a buscar la respuesta correcta, yo lo que quiero es conocer las comprensiones que existen de tal o cual fenómeno por parte de los diferentes estudiantes. Si nos puedes compartir alguna técnica para construir esas preguntas.
Andrea, mira, las preguntas abiertas yo creo que se agotan en 30 segundos. Son pocas en términos de nuestro idioma, digamos, ¿ya?
Perfecto.
La clásica es que me puedes decir de, ¿ya? Esa es una pregunta abierta. Si yo pregunto qué es algo, es cerrada. Si yo pregunto datos, es cerrada, ¿ya? Si yo pregunto qué me puedes decir de, y le pregunto a los demás si están de acuerdo o no y por qué, paso mi rol hegemónico que tengo en la sala de clase, lo traspaso y ya no es hegemónico, es de pares, cuando yo le pregunto a los estudiantes si están de acuerdo con lo que dijo su compañero. Porque si su compañero dijo algo que era incorrecto, uno de sus pares va a decir que está mal y va a decir por qué, no el profesor. Entonces, el aprendizaje sobre cómo hacer las cosas lo tiene cada uno y cada una de nosotros, de acuerdo a su experiencia, a su estudio. Y yo pienso que el problema terrible que tenemos, por lo cual yo he estado llamando a una rebelión docente, ¿ya? Que se escucha así terrible, pero es una rebelión docente hacia las instrucciones sobre cómo hacer las cosas. ¿Ya? Desde otra mirada, yo entiendo perfectamente tu pregunta y tu inquietud respecto a cómo facilitar esto para los profesores, pero yo creo que esa es una mirada que tiene que modificarse, porque creo que uno de los principales problemas que tiene nuestra educación es que las y los profesores se están acostumbrando a recibir instrucciones sobre cómo hacer las cosas. Si nosotros tuviésemos una rebelión docente, ojalá ahora, a lo mejor, propiciada desde el Ministerio de Educación, que haga que cada comunidad educativa determine los cómo para su particular contexto, ¿ya? Cada comunidad educativa que quiera hacerlo, por supuesto, lo puede hacer una obligación, estaríamos ahí dando un salto cualitativo y dándole un giro epistemológico a esta mirada que tiene nuestra política pública en educación, que supone que lo que es bueno para la humanidad se logra con procesos similares para todas las personas, ignorando entonces la diversidad. ¿Ya? Este desplazamiento hacia la agencia de las y los profesores debiese, a mi juicio, ser el foco central.
Perfecto.
Una cosa es la consideración de las emociones. La MI no es una metodología propiamente tal. En el tiempo, yo, la primera investigación la terminé en el 86. En ese tiempo se investigaban los problemas de lectura y los problemas de matemática en forma separada. Como si los niños aprendieran de aquí hacia allá del cerebro una cosa y con la otra mitad la otra cosa. Y la interacción era absolutamente invisible en educación. Por eso que se llama metodología interaccional integrativa, porque se focaliza en lo interaccional y considera al estudiante como no todo como lo que somos. Pero es en realidad una propuesta de cambio en el sistema de interacción profesor-estudiante, que puede ser modificado de muchas maneras, siempre y cuando se haga un contexto significativo, se hagan solo preguntas abiertas. Eso al menos hasta que el contenido se descubra y se estén cerrando, digamos, los detalles, por supuesto. Ahí pueden haber otras preguntas. Y, muy, muy importante, no dar instrucciones sobre cómo hacer las cosas. Yo he tenido, realmente me ha impactado cuando llegaban mis estudiantes y cada vez pasaba más a la universidad, personas adultas, jóvenes, sí, adultas, preguntándome, por ejemplo, señora, ¿puedo escribir con lápiz rojo? O cuando uno ve un niño mapuche hasta que tiene 4 o 5 años con una autonomía espectacular, lo sigue en la escuela y a los 6 meses está, tía, tía, ¿está bien esto? Tía, ¿está bien esto? Las instrucciones sobre los cómo, no me refiero a instrucciones generales, sobre cómo hacer, cómo ejecutar una tarea, cómo resolver un problema, tampoco pueden existir en esta mirada. Pero son poquitas cosas, ¿ves tú? No necesita uno hacer un doctorado, ¿ya? Son pocas cosas. La consideración de las emociones está en todas ellas. Contexto significativo, preguntas abiertas, no dar instrucciones sobre cómo. Y, por supuesto, la evaluación de proceso, no solo de producto.
De producto.
Eso lo puede hacer cualquier profesor o profesora que le den ganas, que se mueva su emoción en esto, que tenga una disposición corporal para hacer la clase de mañana con un contexto significativo, sin presentar los objetivos y sin hacerle caso a los cómo que le dijeron que tenía que hacer para lograr un determinado aprendizaje.
Muchísimas gracias. Creo que las tres preguntas que tú nos pones como clave para abrir la conversación es algo que vamos a pensar cómo las graficamos para compartir, porque tenemos que también hacer un cambio en nuestro vocabulario, ¿no? Aprender a generar, cuando pensaba, me imaginaba una clase que me puedes decir esto, estar de acuerdo, por qué, estamos trabajando temas también de regulación, interacción entre los y las estudiantes, temas de convivencia, que también a veces hay ideas de hacer talleres, entonces en la misma interacción, yo creo que ese valor, que también lo ha puesto la crisis sanitaria con las clases a distancia, han mostrado lo potente que es la interacción entre los estudiantes. Entonces también podemos aprovecharnos de este descubrimiento que nos da la crisis para potenciar esas interacciones, y lo que tú señalas de la autonomía es clave. Nosotros desde Educar Chile hicimos algunas indagaciones que nos mostraban que los profesores y profesoras se sentían que sus estudiantes eran tan dependientes en kinder como en cuarto medio. Respecto de la orden, ¿qué hago ahora? Entonces, evidentemente, si queremos desarrollar pensamiento crítico, capacidad de tomar decisiones, no es algo que uno pueda empezar a hacer después de que sale de la experiencia escolar. Tienes que vivirlo en la sala de clase. Entonces, con esta idea nos quedamos, la importancia de las emociones, la importancia de considerar las preguntas abiertas, la importancia de cambiar, y ahí tenemos un desafío como sociedad, cambiar las instrucciones como el paso a paso y tener más confianza en nuestros niños y niñas y también en nosotros como profesores y profesoras y avanzar en este agenciamiento profesional docente en que podamos ir abriendo conversaciones como esta y haciendo que otros y otras conversen y compartan sus experiencias para seguir construyendo el conocimiento que necesitamos para que nuestra educación sea cada vez más pertinente al desarrollo humano integral de nuestros niños y niñas. Estamos llegando al final de esta conversación. Yo quisiera agradecerte de verdad. Espero que a nuestra audiencia también hayan disfrutado con toda esta cantidad de información e ideas y sabiendo que estamos construyendo innovación pedagógica desde hace mucho tiempo en nuestro país. Muchas gracias entonces por estar en nuestro programa. Y muchas gracias a quienes nos están escuchando en este momento desde múltiples dispositivos. Si alguien que nos está escuchando quiere compartir una innovación educativa, así como hemos conversado hoy de la AMI, o proponernos un tema de conversación para este año, nos puede escribir a aprendizajefuturo@fsh.cl. Esperamos que nos sigas acompañando en estas conversaciones para apoyar, fortalecer y motivar la transformación educativa. Muchas gracias.
Esto fue Aprendizaje para el Futuro, una conversación necesaria para la innovación educativa. Escucha este y otros capítulos en Spotify, Google Podcast y www.educarchile.cl.